En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. El Papa Francisco nos llama a cambiar el ellos por el nosotros y a coger los talentos y habilidades distintas de las personas con discapacidad. La Iglesia dedica la jornada del domingo a reconocer a estas personas como miembros activos que necesitan no solo accesibilidad, sino acogida en igualdad. Dos muestras de esta gran labor las podemos encontrar en Guadix, donde se celebra el 50 aniversario de la Asociación San José, y en Sevilla, donde se celebra en Los Remedios una Eucaristía con todos los grupos que trabajan con personas con discapacidad.
La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
A las puertas del tiempo de Adviento, la Iglesia en Andalucía reconoce a sus mejores hijas. Ana Medina, cuéntanos.
Dos mujeres ejemplares en carne. Para reactivar la causa de santidad de Sor Ana de la Cruz, el obispo de Córdoba ha nombrado a los oficiales de la investigación y ha constituido la Comisión de Expertos en Historia para probar las virtudes de esta mujer noble del siglo XVI, que al enviudar tomó el hábito franciscano en el convento de Santa Clara de Montilla, donde recibió el respaldo de San Juan de Ávila, que fue su confesor. En Málaga, la monja mínima María del Socorro Astorga ha sido nombrada ciudadana ilustre de Archidona. Su causa de canonización ha sido abierta este año.
Atención pastoral a las personas separadas no vueltas a casar es la nueva iniciativa de la Delegación Diocesana de Familia en Granada. Paqui Pallarés tiene todos los detalles.
Ya se está trabajando en su implantación en nuestra diócesis a partir de la experiencia de Toledo, donde ya existe desde hace unos años. Está dirigido a hombres y mujeres separados, independientemente de si son o no creyentes, así como a sus familias. Se acaba de presentar en Granada con el delegado de familia en Toledo, don Miguel Garrigós, que nos cuenta la situación de quienes necesitan esta pastoral.
Esta realidad de personas que se casaron para toda la vida y experimentan y sufren este fracaso en el amor, ¿no? Esta situación que realmente hace mucho sufrir.
Anoche bendijo el obispo de Córdoba una imagen de María Inmaculada que invita a la oración de los jóvenes. Nati Gavira.
Esta imagen será trasladada a la catedral para presidir la vigilia de oración previa al día 8, un acontecimiento para el que la autora ha empleado todo su talento y devoción. Clemente Riva es el escultor de esta preciosa imagen.
Nosotros necesitamos a la Virgen en representación, en escultura o en pintura, para que nos lleve más directo a la oración, sea más fructífera también, y nos lleve a Dios y a la Virgen.
La imagen, que se estrena en las vísperas de la Inmaculada, es para los jóvenes motivo de oración y devoción a María.
Y despedimos este informativo regional en Sevilla, donde esta semana se va a celebrar una edición más, IBAN 39, de la muestra de dulces de conventos de clausura. Nos pone los dientes largos Pablo Enríquez.
Yemas de San Leandro, bollitos de Santa Inés, delicias de nueces, sultanas de coco, rocas de bombón, suspiros del obispo. De las 34 comunidades de clausura que hay en la diócesis de Sevilla, con medio millar de monjas, 20 se dan cita en esta tradicional muestra repostera que se celebra en los Reales Alcázares durante el Puente de la Inmaculada. Estos conventos traen 250 variedades, como las que hemos citado, que suponen más de, atención, 7.000 kilos de dulces. Así que ya saben, si están en Sevilla estos días, pásense por el Alcázar, sepan que así ayudarán al sostenimiento de estas comunidades de clausura y, de paso, se darán el placer de degustar un tesoro de la repostería andaluza.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en esta víspera del tiempo de Adviento que pertenece siempre a los momentos de espera, de inminente llegada. Comienza un tiempo también para el encuentro con tradiciones que nos permiten recuperar recuerdos y fundirlos con nuestra fe. Hoy vamos a poner el Belén guardando las costumbres de una tradición que tiene en cada localidad su propia tradición. En Córdoba, con algunas cosas que hay que tener en cuenta para conservar su esencia, vamos a hablar con Rafael Barón, uno de los belenistas más reconocidos de Andalucía, propietario de un patio cordobés donde la Navidad tiene un aroma diferente. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Rafael Barón conoce como nadie la tradición belenista de Córdoba y es uno de los artistas más reconocidos de la ciudad cuando se trata de dotar de sentido histórico y cristiano cada una de las piezas que componen esta obra temporal y entrañable que es el Belén de cada casa. El Adviento llama a cada puerta y en todos resuenan momentos pasados cuando sacar el Belén despierta la Navidad, ese encuentro con Jesús recién nacido. Muchos de ustedes tienen ya día decidido para comenzar a montar su Belén. Hoy vamos a conocer con nuestro invitado cuál es el momento adecuado, cómo hacerlo y qué no puede faltar. Rafael Barón, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Nati.
¿Cuál debe ser la fecha de instalación del Belén? ¿Qué lugar debe ocupar en cada casa?
Bueno, yo entiendo que dependerá muchas veces de dónde estemos ubicados, ¿no? Depende la ciudad, el pueblo, la provincia. En Córdoba la tradición siempre ha sido que a partir de Todos los Santos ya se pueden cantar villancicos y ya se puede empezar a montar el Belén. También depende de qué tipo de Belén vas a montar. Por ejemplo, esos belenes monumentales que vemos en instituciones y eso, normalmente desde febrero del año anterior ya están empezando a preparar toda la estructura, las casas, la escenografía, básicamente. Pero la tradición de Córdoba siempre ha sido que el Belén se monta para la Inmaculada. Para la fiesta de la Purísima ya debería de estar el Belén montado. Pero, lógicamente, depende mucho de las casas, de la disponibilidad. Pero vamos, que montar el Belén no es montar un Belén monumental. Montar el Belén es simplemente poner el nacimiento, lo que es el misterio, el San José, la Virgen con el niño, en un rinconcito de la casa. Eso ya también es montar el Belén. Y es lo que yo siempre digo, que cuesta muy poquito trabajo y es una tradición tan bonita que todas las casas deberían de hacerlo.
Sin duda. ¿Y hay algún lugar específico que debe encontrar el Belén para que tenga más sentido, que tenga más relieve? O
bueno, el Belén, como cosa muy importante porque representa el nacimiento de nuestro Salvador, debería de estar en el lugar privilegiado de la casa, en el lugar más visible, generalmente en el salón, en un rincón muy, muy transitado para que la gente lo disfrute, para que todos los que vengan a casa lo puedan disfrutar y para que la misma familia pues lo esté disfrutando todo el tiempo, ¿no? Yo pienso que eso es lo que deberíamos de hacer. Es verdad que hoy en día en algunos pisos es complicado encontrar un sitio, pero bueno, siempre habrá un hueco en lo alto de un mueble, en una estantería, en una mesita auxiliar para poder colocarlo.
Por supuesto, un lugar privilegiado. ¿Hemos perdido parte de ese tono celebrativo que tenía ir poniendo cada pieza en la casa?
Depende de las casas. En mi casa sí lo celebramos mucho y cada vez que empezamos el montaje, pues la verdad que hacemos hasta una pequeña fiesta, ¿no? Y luego cada figura, cada colocación, cada detalle, siempre pues lo vives con mucha intensidad. Es verdad que antiguamente era tradición ir colocando las piezas como por sentido, ¿no? Cronológico, ¿no? Y empezando con la Anunciación, luego la ida a Belén, la pidiendo posada, el nacimiento, y lo vas colocando. Hoy en día es verdad que el Belén es como más artístico, la mayoría de la gente que monta Belén lo busca hacer más artístico. Ahora se lleva mucho el tema de los dioramas y todo eso. Entonces eso ya tiene una preparación que todas las figuras van como en su sitio, ¿no? Y no hay ese simbolismo de ir colocando las piezas conforme iba llegando el tiempo, ¿no? De hecho, antiguamente era costumbre de dejar la cuna vacía hasta el día 24 y colocar el niño, ¿no? Pero actualmente no, porque en muchos de estos belenes que se montan están expuestos al público, entonces no va a exponerlo sin el niño Jesús.
Sin duda. Hay varias tradiciones belenistas, pero en todas ellas, ¿cuáles son los elementos esenciales que consideran debe estar presente en cada Belén?
Bueno, la tradición belenista, que además este año estamos de enhorabuena porque se cumplen 800 años del primer Belén que montó San Francisco en Grecio, el milagro de Grecio, ¿no? Cuando parece ser que el niño Jesús tomó vida, el niño de piedra que puso en el pesebre donde montó en esa cueva de Grecio. Pues este año estamos muy de enhorabuena los belenistas porque nuestro patrón San Francisco hace 800 años que creó este milagro. Y el hecho es que ahí a partir de ahí empieza a sobre todo extenderse por la orden franciscana, luego la orden femenina, las clarisas, se van extendiendo esa tradición de montar la representación del nacimiento del Hijo de Dios, ¿no? Con el tiempo, luego, eso pasó a la nobleza, la realeza, la nobleza, la burguesía, y luego ya a las clases más populares. El hecho es que todo este recorrido a través de la historia del arte ha dejado ejemplos magníficos de Belén, ¿no? Pero luego, en el siglo XIX, ya se empieza a como distinguir entre el Belén histórico y el Belén hebreo, por ejemplo, ¿no? Donde o se representa la vida de la Israel de la época, ¿no? De donde vivió Jesús, donde con esa cosa hebrea, esa cosa de la Palestina, o historicista, donde las figuras están vestidas a la usanza del sitio de donde se hace. La murciana, la madrileña, la andaluza, en la siciliana, napolitana. Eso es muy típico también, ¿no? Entonces, dentro de la actual forma de montar los belenes, pues se hace historicista o de hebreo, pero además también o Belén abierto, o Belén cerrado en una pequeña urna o diorama. Entonces, yo siempre recomiendo que se siga el Evangelio. Los belenistas nos ayudamos mucho de los evangelios apócrifos también, la verdad, porque los evangelistas tratan muy de soslayo la infancia de Jesús, entonces hay muy poca referencia. Pero ya en los apócrifos encontramos un montón de referencias, y luego en el libro de la leyenda dorada también de Jacobo de la Boragine, pues encontramos súper cosas bonitas y para ayudarnos, sobre todo en la parte más estética del Belén, ¿no? No puede faltar la Anunciación a la Virgen, el pidiendo posada. Por supuesto, el nacimiento, ya sea con la adoración de los pastores o simplemente la familia descansando allí en el pesebre, ¿no? La Anunciación de los pastores, del ángel a los pastores, también es importantísima. Y, por último, la cabalgata de los Reyes Magos. Luego hay escenas también complementarias, la visitación a Isabel, también suele ser representada. Luego Herodes con los soldados pidiendo la matanza de los inocentes, tan española, que aunque mucha gente no sepa, esa tradición de la matanza de los inocentes, de representarla en los belenes, es típicamente española, no se encuentra en ningún otro sitio de prácticamente del mundo. Creo que alguna representación en Portugal, pero eso es sobre todo aquí en España. Y luego la presentación de Jesús en el templo, ya como escenas complementarias. Pero las importantes son esas que te he dicho, porque esas son imprescindibles en un Belén que se quiera montar bien, ¿no? Aunque en algunos casos no son temporales, o sea, que se celebran en distintos... O sea, pasaron en distintos tiempos, pero en el Belén tenemos la licencia artística de poderlo representar en el mismo momento.
Y es muy importante también a fines didácticos, ¿no? Para los pequeños cuando están viendo el Belén. ¿Debemos optar por ese horno natural siempre que podamos?
Bueno, es verdad que hoy en día se utilizan muchos materiales artificiales para crear los poliespanes, los corchos estos sintéticos, pero la tradición cordobesa, además aquí había una tradición muy singular que era la de los peñistas, ¿no? Las peñas, cuando las peñas eran las peñas que tenían una fuerza enorme en Córdoba y tenían muchísima actividad social y cultural, pues yo recuerdo de chico haberme llevado a mis padres a verlo y siempre todo era natural. Las casas estaban hechas con corcho, las montañas eran de corcho de alcornoque, los suelos eran de serrín, de tierra, mucho musgo, mucho lentisco, mucho madroño, porque era la tradición. Por desgracia, actualmente eso está prohibido. La legislación no nos permite cortar el monte que nosotros tenemos la suerte de tener la sierra tan cerca. Entonces, la gente pues solía ir y recogía pues esos trozos de corteza de cuando descorchaban los alcornoques o pedazos incluso de corteza de pino, el lentisco, la ulaga, que también se quedaban como unos árboles muy bonitos. Así que hoy en día pues se están buscando técnicas para suprimir eso con cosas un poco más artificiales, pero yo sinceramente en mi Belén siempre pongo cosas naturales, Hoy en día puedes ir a una floristería y pedir lentico porque los cultivan para eso, los compra. El musgo también se puede comprar. Mm. Y yo, para mi gusto, la cosa natural y ese olor que te deja en la casa, ese frescor, ese aroma, metiéndole un poquito de eucalipto, el lentisco, el musgo, es que entra luego en esa loya una maravilla.
Es incomparable. Y por último, podemos incluso pensar en cierta ambientación musical en nuestras casas también, ¿no? Porque lo relacionamos mucho con los belenes institucionales. Pero, ¿podemos pensar en alguna ambientación?
Pues mira, mientras no usemos música de esta de, como yo digo, de meditación, de esta música que en algunos belenes entra y te da hasta sueño. Mira, nosotros somos de villancicos. Y de villancicos flamencos, y puede ser que para eso estamos en Andalucía. Entonces, tenemos una maravilla de repertorio musical dentro de nuestra cultura. Tenemos villancicos maravillosos de Ramón Medina que han sido interpretados por corales, por grupos, por coros. Tenemos toda la tradición del villancico popular, que también es precioso. Así que nosotros lo que tenemos que buscar, y luego tenemos la inspiración en la música clásica, que también hay. Podrías poner el Mesías de Händel, ¿no? Por ejemplo, de fondo de un Belén bonito. Yo creo que el Belén merece también, aparte de toda la ambientación estética y artesanal, una musical también para vivir bien la Navidad.
De acuerdo, Rafael Barón, hemos aprendido mucho contigo. Te deseamos un feliz Adviento y una feliz Navidad. Visitaremos tu patio, la calle Pastora
número 2. Tenemos ya estamos empezando el montaje del Belén.
Estamos empezando el montaje del Belén y no nos lo podemos perder. Muchísimas gracias, Rafa.
A vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abordamos ya toda la información diocesana con Gloria Alcaide. Nos vamos a Roma, donde esta semana se ha desarrollado una importante reunión para el diálogo fraterno con el Papa en torno a los seminarios españoles.
En el encuentro en el que ha participado el obispo de Córdoba se ha conocido el resultado de la visita apostólica a los seminarios españoles que tuvo lugar en el primer trimestre de 2023. En el documento se trazan líneas fundamentales de trabajo, procesos que tienen que ver con la continuidad en la formación integral de los seminaristas y la necesidad de observar la madurez de los candidatos. También la formación en 4 etapas y el carácter comunitario de la misma está recogido en este documento porque la formación se obtiene en las relaciones, ha explicado Monseñor Jesús Vidal, presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios.
Y en el diálogo, el diálogo un poco a donde se ha unido esto ha sido al tema de la dimensión comunitaria. El plan de formación tiene 2 elementos centrales, que es la dimensión comunitaria y la dimensión misionera, que son como 2 ejes vertebradores. Y él como que ha animado mucho a esto, a que los futuros sacerdotes sean hombres capaces de generar comunión.
Además, el texto recoge el fomento de la dimensión evangelizadora a través de las prácticas pastorales en hospitales o residencias donde los seminaristas puedan ir experimentando y formando un corazón de pastor atento a las necesidades de los hermanos.
La Iglesia pide la integración de las personas con discapacidades, el reconocimiento de sus talentos.
El Papa Francisco nos llama a cambiar el ellos por el nosotros y acoger los talentos y habilidades distintas de las personas con discapacidad. La Iglesia dedica la jornada del domingo a reconocer a estas personas como miembros activos que necesitan no solo la accesibilidad, sino acogida en igualdad.
Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros.
Y una nueva imagen de la Inmaculada Concepción de María para los jóvenes de Córdoba.
Anoche fue bendecida por el obispo de Córdoba una imagen de María Inmaculada que invita a la oración de los jóvenes reunidos cada tarde de jueves en su capilla para celebrar el Adoremus. Esta imagen será trasladada a la catedral para presidir la vigilia de oración previa al día 8, un acontecimiento para el que su autor ha empleado todo su talento y devoción. Clemente Rivas es el autor de esta preciosa imagen.
Los cristianos necesitamos de imágenes que nos representen a Dios, a Jesús, en este caso a la Virgen. Es como el que tiene una fotografía de un familiar y la necesita pues para acercarse a esa persona, a esa persona querida. Nosotros necesitamos a la Virgen en representación, en escultura o en pintura para que nos lleve más directo a la oración, sea más fructífera también y nos lleve a Dios y a la Virgen.
La imagen que se estrena en la víspera de la Inmaculada es para los jóvenes motivo de oración y devoción a María.
Comienza la campaña Ilumina la Barriada en Cabra.
La parroquia San Francisco y San Rodrigo de Cabra ha puesto en marcha la campaña Ilumina la Barriada ante la reciente llegada de la Luz de la Paz de Belén. Está previsto que la luz llegue a Cabra el 16 de diciembre para repartir luz a todos los vecinos de la localidad. Los vecinos podrán encender una vela y colocarla en sus casas durante la Navidad para presidir la cena de Nochebuena como símbolo de la presencia de Jesús. La Luz de la Paz, llegada directamente desde Belén, ofrece la oportunidad de sembrar la paz en estos momentos tan necesaria en todo el mundo. Una campaña en redes sociales anima a esta iniciativa.
Que estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír y del caminar, de los susurros de abril, del sentir.
Son voces para la cercana Navidad. Hoy celebramos la llegada del Adviento. La Virgen sueña caminos. Busquemos momentos para la reflexión. Escuchamos al sacerdote Antonio Gil.
La mirada transparente la dirigimos hoy al tiempo de Adviento que comienza en este domingo. Un tiempo fuerte en la liturgia de la Iglesia para que preparemos la próxima Navidad. El Adviento es una palabra que significa venida, llegada, refiriéndose así a la primera venida de Dios al mundo en el nacimiento del niño Jesús en un portal de Belén. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el Adviento contemplamos a María y a José recorriendo el camino que les lleva a Belén, mientras escuchamos una tierna melodía en nuestras iglesias con una letra que enternece nuestros labios y nuestro corazón. La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. Por eso, el Adviento es una invitación a que preparemos la Navidad para que Cristo nazca en nuestras vidas y en nuestro corazón, convertido en un pequeño portal de Belén. Vivamos el Adviento con nuestro silencio interior, nuestra reflexión personal, nuestro examen de conciencia y nuestra conversión a Dios. Tiempo de espera y, sobre todo, de esperanza, para que un mundo golpeado por tantos problemas y sufrimientos adquiera la solución final a los problemas. El Adviento será brisa y sonrisa en nuestras vidas.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Y a punto de la despedida, les invitamos a visitar la muestra de dulces conventuales que ofrece la Hermandad de la Sentencia de Córdoba, una ocasión para colaborar y degustar nuestros mejores productos. La cita para esta séptima muestra de dulces navideños es en la parroquia de San Nicolás de la Villa, en horario de misa. En ella se dan cita dulces del convento de Santa Clara de Montilla, del de las Carmelitas Descalzas de Córdoba o el de las Clarisas de Belalcázar, entre otros. Y bien, hasta aquí nuestro tiempo. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Nati Gavira y Gloria Alcaide en la redacción. ¡Feliz fin de semana!